PCE subiendo 0,2% mensual y ajustándose ligeramente al alza del Producto Interno Bruto del tercer trimestre al 4,4%. Este conjunto de cifras reforzó la percepción de fortaleza de la economía estadounidense, pero también favoreció un mayor apetito por riesgo, presionando al dólar a la baja y apoyando el avance de los mercados accionarios. Por su parte, el analista de mercados de Capitalia, Diego Montalbetti, afirmó en ese sentido que si bien los datos se ubicaron ligeramente bajo lo esperado, sigue claramente en zona de expansión, lo que confirma una economía estadounidense sólida. Y en el frente geopolítico, Estados Unidos anunció una nueva ronda de sanciones contra entidades y petroleros vinculados a Irán, aumentando la prima de riesgo en el mercado energético. Este factor tiende a respaldar el petróleo y a los activos refugio, pero su impacto sobre el dólar ha sido acotado por ahora, concluyó Montalbetti.
¿Maleta gratis? Obvio. En BCI sabemos cuáles son tus beneficios preferidos. Por eso, tienes hasta 4 cupones al año de 50 mil pesos de descuento para equipaje adicional en tu próximo viaje. Exclusivo para compras de pasajes o paquetes en viajes.bci.cl con tus tarjetas de crédito Black, Infinite y Signature. Súmate a la nueva banca preferencial de BCI, el banco que siempre te prefiere a ti. Descuento válido hasta el 31 de diciembre de 2026. Un cupón por transacción. Más información de la promoción en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Es hora de dar el paso al siguiente nivel. Prepara tu empresa con la Internet del futuro. No corras el riesgo de estancarte en el pasado. Soy Soledad Oneto y te propongo convertir tu empresa en una hiperempresa con mundo y su fibra dedicada, capaz de gestionar grandes volúmenes de datos con mayor rapidez y estabilidad. Mundo Empresas, la fibra que te hace crecer. Contrata en tumundo.cl/empresas o llamando al 600-9100-200.
Lo que está ocurriendo
está en Radiograma.
Ocho de la mañana, 2 minutos.
En Los Ángeles, una patrulla de carabineros resultó con daños considerables al ser afectada por un incendio. Vamos a conocer mayor información con Mario Tapia.
Con daños considerables a raíz de un incendio resultó un carro policial de carabineros de la ciudad de Los Ángeles durante esta madrugada. El incendio, cuyas causas se investigan, se originó en este vehículo patrulla de carabineros en el sector de Vicuña Maquena con Blanco Encalada, frente al supermercado Easy de este sector en la capital provincial de Biobío. Esta situación obligó y movilizó a bomberos de la sexta compañía de Los Ángeles, cuyos voluntarios al cabo de algunos minutos controlaron la situación, pero el vehículo resultó con daños considerables. Existen versiones que son investigadas respecto a que el vehículo policial habría sido impactado por otro vehículo que participó en un robo en el sector. Sin embargo, esta es materia de investigación por parte de carabineros. No hubo lesionados en estas acciones, reiteramos, de este incendio que destruyó prácticamente una patrulla policial de carabineros en Los Ángeles. Bio Bio, la radio.
De la mañana, 3 minutos.
Luego de que la Superintendencia de Casinos de Juegos declarara desiertas las postulaciones a concesión correspondientes a Ancudia y Sen, desde la Cámara de Comercio de la Comuna del Norte de Chiloé lamentaron la resolución y adelantaron reuniones para buscar no perder el cupo. Desde Radio Biobío de Puerto Montt conocemos detalles con Robinson Cárdenas.
Durante este viernes se conoció que tras la evaluación correspondiente los postulantes no dieron cumplimiento íntegro a los requisitos legales y reglamentarios establecidos en las bases técnicas que rigen estos procesos. En particular, las resoluciones se refieren a las ofertas presentadas por las sociedades Río Simpson S.A. y Casino de Juegos Coyhaique S.A. El presidente de la Cámara de Comercio de Ancud, Gastón Cárcamo, dijo que creen que esto es solo un traspié dentro del proyecto que inició luego que Enjoy perdiera el cupo en Castro.
Bueno, nosotros teníamos altas expectativas, puesto que somos la primera comuna, la donde se está construyendo el puente más largo de Sudamérica, Colgante. Somos una ciudad absolutamente turística y teníamos todas las esperanzas en que esto llegue a buen puerto. Sin embargo, consideramos que esto es solamente un tras, porque hemos conversado con la empresa que postuló para poder ganarse esta licitación y tener el casino en Ancud, y se han avanzado en varios otros temas también, donde se va a construir, donde todo, entonces creemos que esto se puede revertir.
Cárcamo adelantó también que se reunirán con la Superintendencia de Casinos vía ley de lobby para destrabar los problemas que no permitieron que se entregue la concesión en la comuna de Ancud. En Puerto Montt, Bio Bio, la radio.
¿Maleta gratis? Obvio. En BCI sabemos cuáles son tus beneficios preferidos. Por eso, tienes hasta 4 cupones al año de 50 mil pesos de descuento para equipaje adicional en tu próximo viaje. Exclusivo para compras de pasajes o paquetes en viajes.bci.cl con tus tarjetas de crédito Black, Infinite y Signature. Súmate a la nueva banca preferencial de BCI, el banco que siempre te prefiere a ti. Descuento válido hasta el 31 de diciembre de 2026. Un cupón por transacción. Más información de la promoción en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
VTR lleva toda la entretención en su nueva fibra. Contrata el doble pack premium de VTR con internet fibra 600 más televisión con Disney Plus, HBO Max, Amazon Prime y otras 7 plataformas de streaming incluidas por solo 33.990 pesos al mes por 12 meses. Precio normal 46.990 pesos. VTR. Oferta válida hasta el 31 de enero de 2026. Infórmate previamente de las condiciones comerciales y de la ley 21.046 en VTR.com.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Ocho de la mañana, 6 minutos.
La Corte Suprema dio luz verde a la querella de capítulos contra Ángela Vivanco por delitos de cohecho y lavado de activos, habilitando a la Fiscalía para continuar la persecución penal y evaluar una formalización en su contra. La defensa de la ex magistrada criticó duramente el fallo, afirmando que se basa en un antejuicio construido sobre hechos inexistentes. Los detalles con Marcela Rojas.
La Corte Suprema acogió la querella de capítulos presentada en contra de la exministra del Máximo Tribunal, Ángela Vivanco, por presuntos delitos funcionarios y económicos, entre ellos cohecho en distintas modalidades y lavado de activos. Con ello ratificó lo resuelto por la Corte de Apelaciones de Santiago y despejó el antejuicio necesario para que la Fiscalía la formalice y solicite medidas cautelares en su contra. En su fallo, la Segunda Sala Penal precisó que la admisibilidad de una querella de capítulos no implica establecer hechos ni responsabilidades penales, sino únicamente verificar la existencia de elementos suficientes que doten de seriedad y plausibilidad las imputaciones. La querella de la Fiscalía Regional de Los Lagos se compone de 4 capítulos, 2 de ellos vinculados a presuntas intervenciones irregulares de Ángela Vivanco en causas relacionadas con Codelco, donde se le atribuye no haberse inhabilitado a pese vínculos con abogados de la contraparte y haber recibido supuestas retribuciones económicas por fallos favorables. Los otros capítulos imputan lavado de activos y eventuales gestiones para acelerar la tramitación de un recurso judicial a cambio de una contraprestación. 2 ministros votaron en contra del capítulo de lavado de activos por falta de trazabilidad del dinero y se registró un voto que cuestionó la procedencia de la querella. Aún así, la mayoría del tribunal confirmó su admisibilidad. La defensa de la exministra, el abogado Carlos Pereira, cuestionó el fallo acusando que se sustenta en hechos que no ocurrieron.
La Suprema lo enmienda de manera inequívoca, donde la Corte de Apelaciones de Santiago establecía indicios graves, precisos y concordantes. La excelentísima Corte Suprema ordena reemplazarlo por simples elementos de mérito. El proceso penal no puede transformarse en una mera confirmación de una decisión preexistente ni una validación de relato. No se puede investigar como real lo que no ocurrió.
Mientras que Carlos Quesada, querellante por la Organización de Trabajadoras y Trabajadores Judiciales, sostuvo que la resolución cumple los requisitos básicos para avanzar hacia una formalización.
Pero básicamente el fallo viene a reconocer todo, que los antecedentes son demasiado sólidos, que la investigación está demasiado bien hecha y que básicamente existen antecedentes más que suficientes para formalizar y solicitar cautelares contra la señora Vivanco.
La Fiscalía de Los Lagos confirmó la notificación del máximo tribunal y sostuvieron que los equipos resolverán en los próximos días las acciones a seguir en este caso, incluidas una eventual detención y formalización.
8 de la mañana, 8 minutos.
Se conoció la nómina de acusados que tendrá el caso Audio Facto para la espera de la acusación de la Fiscalía. La lista está compuesta por Luis Angulo, Luis Flores, Luis Hermosilla, Álvaro Jalaf, Antonio Jalaf, Cristian Menichetti, Ariel Sauer, Daniel Sauer, Rodrigo Toppelberg y María Leonarda Villalobos, quienes fueron formalizados por su eventual participación en una red de tráfico de influencias y hechos de corrupción vinculados a organismos públicos y al sistema judicial. La investigación concluyó formalmente el pasado 16 de enero, quedando establecido como plazo fatal el lunes para que la Fiscalía ingrese sus escritos acusatorios. No obstante, las defensas todavía tienen la posibilidad de solicitar la reapertura de diligencias, lo que podría retrasar el avance del caso hacia la etapa de juicio oral. Así lo confirmó la abogada Alejandra Borda, defensora de María Leonarda Villalobos.
Nosotros consideramos que cada vez que el Ministerio Público señaló que tenía diligencias pendientes, nosotros por lo menos nunca nos opusimos a las ampliaciones de plazo. Por lo tanto, esperábamos también que el Ministerio Público tuviera el mismo comportamiento con nosotros. Obviamente, vamos a tener que solicitar la reapertura de la investigación porque quedan diligencias pendientes que para nosotros como defensa resultan fundamentales.
Por su parte, el defensor de Rodrigo Topelberg, uno de los imputados a los que se le había ofrecido un procedimiento abreviado, señaló estar confiado en que no llegarán a un juicio oral y que la acusación no es más que un protocolo.
Estamos como defensa de Rodrigo Topelberg muy tranquilos con el cierre de investigación. Es una investigación que se ha alargado ya por bastante tiempo. Se han investigado la mayor parte de los hechos. Estamos preliminarmente dentro del grupo de los acusados, pero están todas las opciones abiertas para que el Ministerio Público llegue a acuerdo con algunos imputados y a otros los lleve a juicio oral.
El abogado penalista Diego Rojas explicó que no es necesario que el procedimiento abreviado ocurra antes de la acusación, por lo que confirma que aún no hay, o hay, mejor dicho, probabilidad de que alguno de los imputados evite el juicio oral.
Sí, procesalmente no es requisito el hecho de que tengan que acusar a alguien para después optar un procedimiento abreviado. Ni tampoco con el hecho de que lo hayan acusado, después no significa que no pueda llegar o arribar a un procedimiento abreviado. Eso no es así.
El origen de la causa se remonta a noviembre del año 2023, tras la filtración de un audio que reveló conversaciones entre los abogados Luis Hermosilla y María Leonarda Villalobos, junto al empresario Daniel Sauer, en las que se analizaba eventuales gestiones para influir en investigaciones de la Comisión para el Mercado Financiero y el Servicio de Impuestos Internos, incluyendo referencias a posibles pagos irregulares a funcionarios públicos. A partir de estos antecedentes, el Ministerio Público desplegó una de las indagatorias más amplias por corrupción y tráfico de influencia, centrada en el análisis de comunicaciones y mensajes que darían cuenta de coordinaciones y favores indebidos entre actores del mundo empresarial, jurídico y judicial, incluyendo magistrados de cortes del país. Con la nómina de acusados ya definida y el cierre de la investigación confirmado, la causa queda a la espera de la presentación de la acusación fiscal, cuyo plazo expira este lunes 26.
En BioBio, la radio, investigamos
para que lo que tenga que salir a la luz, salga al aire. De la mañana, 12 minutos.
La candidatura de la expresidenta Michelle Bachelet a la Secretaría General de Naciones Unidas continúa siendo un asunto abierto tanto para el actual gobierno como para la administración entrante del presidente electo José Antonio Kast. Hace una semana, el presidente Boric confirmó que su administración avanzará en la formalización de la candidatura antes del término de su mandato. En entrevista televisiva señaló que el proceso ya está en curso y que los plazos de inscripción se están evaluando y coordinando directamente con la exmandataria, descartando que se trate de una definición que deba quedar supeditada al cambio de gobierno. Consultado por la radio, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, reiteró el apoyo a la postulación de Bachelet y señaló que responde a una definición de Estado alineada con la política exterior que Chile ha sostenido en el sistema multilateral.
El presidente hizo ya el anuncio respecto a la decisión del gobierno. Por lo demás, fue claro cuando pronunció su discurso en la Asamblea General de Naciones Unidas. Chile tiene una oportunidad.
Sin embargo, el futuro de la candidatura sigue condicionando las definiciones que adopte la próxima administración. El presidente electo José Antonio Kast ha evitado adelantar una postura y ha señalado que la decisión se va a tomar una vez que asuma el cargo, y previsiblemente durante marzo, y a través del nuevo canciller Francisco Pérez Mackenna. En su entorno recalcan que no se trata hoy de una prioridad inmediata y que el respaldo dependerá de una evaluación sobre la conveniencia de la postulación para los intereses del país. Así lo señaló el diputado republicano e integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores, Stefan Schubert.
presidente José Antonio Kast ha sido claro en señalar que la situación de la candidatura de la expresidenta Bachelet es algo que va a definir una vez que asuma el cargo y pueda analizar todos los antecedentes. Por lo tanto, tenemos que estar a la espera de que ello ocurra para que el gobierno entrante se pronuncie.
En cualquier caso, el respaldo interno no es el único factor en juego. Para que una candidatura prospere en Naciones Unidas no basta con la intención de un país, ya que el proceso exige el patrocinio formal de uno o más Estados miembros y el respaldo del Consejo de Seguridad, donde las cinco potencias con derecho a veto tienen un rol clave. Hasta ahora, el único postulante que ha formalizado completamente su candidatura es Rafael Grossi, embajador argentino ante la ONU, mientras otras eventuales aspiraciones como la de Michelle Bachelet continúan en fase de definición y evaluación internacional.
En Radiograma, no elegimos las noticias.
Elegimos contarte la verdad. 8:15 a.m.
En medio de las tensiones que atraviesan al oficialismo, el presidente Boric llamó a la unidad y emplazó a los partidos a ponerse a la altura del momento político. Pese a ello, el socialismo democrático reafirmó que la futura oposición se dividirá en más de un bloque tras su encuentro con la Democracia Cristiana. Nos informa Gabriela Piña.
En un contexto de crecientes tensiones en el oficialismo, los partidos del socialismo democrático sostuvieron un encuentro con la Democracia Cristiana para explorar una hoja de ruta propia al margen del Frente Amplio y del Partido Comunista. La reunión se desarrolló justo después del llamado a la unidad que hizo el presidente Gabriel Boric, quien emplazó a los partidos de su sector a superar las diferencias internas y estar a la altura.
La gente no quiere ver peleas, declaraciones cruzadas por la prensa. Al final del día, esas cosas terminan alejando a la gente de la política. Nos quieren ver trabajando, nos quieren ver unidos por Chile. Entonces, por favor, de una vez por todas, pónganse a la altura.
Sin embargo, para algunos dirigentes de la centroizquierda, esas palabras no representaron una invitación acorde con sus planes estratégicos, sino una presión más a ignorar. De hecho, en la reunión, los partidos resolvieron avanzar por una vía distinta a la del Frente Amplio y del Partido Comunista, en una señal que tensiona el discurso de unidad impulsado por el mandatario. Según voces que participaron del encuentro, la decisión responde a diferencias profundas respecto del perfil de oposición que cada bloque aspira a construir frente al gobierno de José Antonio Kast. Así, los dirigentes del sector plantearon coordinar una oposición diversa y construir una alternativa democrática frente al nuevo ciclo político. Para el senador y timonel del PPD, Jaime Quintana, este nuevo momento supone asumir la experiencia de visiones distintas al interior de lo que anteriormente funcionó como una coalición unitaria.
Y por lo tanto, ese sentido de responsabilidad nos hace mantener este espacio de articulación, de coordinación, particularmente y muy especialmente con los sectores con los cuales hemos convivido durante este tiempo apoyando al gobierno.
En contraste, desde el Frente Amplio y el Partido Comunista han surgido críticas a la exclusión, calificándola como poco funcional para enfrentar al gobierno de derecha. Pese a ello, desde el Frente Amplio optaron por no escalar la controversia. El diputado Jaime Sáez señaló que este tipo de instancias contribuye a una reflexión necesaria en el actual momento político.
No me parece que sea una contribución a la división, ni mucho menos. Es parte de las atribuciones que tienen y, insisto, está bien que se junten y que reflexionen.
Para algunos, el momento político instala la discusión sobre el reordenamiento de la centroizquierda frente al peligro, dice, de que la dispersión opositora preste fuerza al proyecto progresista.
En Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de INACAP, aprendizaje innovador y tecnológico a lo largo de la vida.
Fue ampliada la detención del hombre acusado por su eventual participación en el incendio forestal que devastó a la provincia de Concepción.
Que denominamos trinitario hoy día es toda la lengua que de incendio que implica desde el inicio en Trinitarias hasta la situación que nos acongoja.
El cuidador del fondo donde habría iniciado el fuego descartó la hipótesis de la fiscalía y lamentó el ensañamiento contra el único apuntado.
Una baeza puede durar, qué sé yo, 5 o 10 minutos al caer a la otra superficie, pero no va a durar una hora, dos horas. No sé cuál es la maldad de con este hombre, se enseñaron con él.
La Corte Suprema acogió en todos sus capítulos la acción en contra de Ángela Vivanco, habilitando a la Fiscalía para formalizarla y pedir medidas cautelares en su contra.
La Corte de Apelaciones de Santiago establecía indicios graves, precisos y concordantes. La excelentísima Corte Suprema ordena reemplazarlo por simples elementos de mérito. No se puede investigar como real lo que no ocurrió.
10 de los imputados formalizados en el caso Audio Factop enfrentarán un juicio oral, entre ellos Rodrigo Toppelberg, uno de los dueños del factoring, quien no logró acceder a un procedimiento abreviado.
Estamos como defensa de Rodrigo Toppelberg muy tranquilos con el cierre de investigación. Es una investigación que se ha alargado ya por bastante tiempo.
Vamos a tener que solicitar la reapertura de la investigación.
Previo a su gira por Centroamérica, José Antonio Kast lideró un cónclave junto a sus ministros del Comité Político y Parlamentarios para definir las prioridades legislativas una vez en el cargo.
Hemos tenido una gran jornada de trabajo en el Partido Republicano con todos los parlamentarios electos de Arica, Punta Arenas, el presidente electo José Antonio Kast, coordinándonos todo el trabajo que queremos hacer.
Diputados del oficialismo cuestionaron que el futuro canciller Francisco Pérez Mackenna acompañe al presidente electo en su viaje, alertando de un posible conflicto de interés.
Y lo mínimo es transparentar esta situación y ajustar las prácticas a la altura del cargo que se pretende asumir. Y es lo que esperamos del gabinete completo de José Antonio Kast.
La mujer del César en el sector público debe serlo y parecerlo.
El socialismo democrático reafirmó que la futura oposición se articulará en más de un bloque tras el encuentro que sostuvo con la Democracia Cristiana. Una definición que se produjo pese al llamado a la unidad formulado por el presidente Gabriel Boric.
La gente no quiere ver peleas, declaraciones cruzadas por la prensa. Al final del día, esas cosas terminan alejando a la gente de la política. Nos quieren ver trabajando, nos quieren ver unidos por Chile. Entonces, por favor, de una vez por todas, pónganse a la altura.
El Tribunal Calificador de Elecciones ratificó a Guillermo Valdés como diputado electo por el Maule en desmedro del UDI Felipe Donoso.
Espero las disculpas públicas de la UDI. No va a ocurrir, no sabemos por qué, pero los últimos días hubo una presión mediática para influir.
Este lunes se reunirá la comisión bicameral para definir a los 5 integrantes del codiciado Comité de Asignaciones Parlamentarias.
Las nominaciones de los 5 integrantes de este comité, eso requiere que haya un acuerdo.
En ningún caso puede considerarse que se le trató de pasar máquina.
No ha sido muy expedito encontrar personas que estén dispuestas.
En prisión preventiva quedó la carabinera apodada como La Mami, investigada por el millonario robo a la empresa de valores Brinks. El caso ya suma un total de 32 imputados y 3 órdenes de detención vigentes.
Se menciona a un carabinero más que podría estar involucrado y que se está aún investigando. Como ustedes han visto, ha sido larga la investigación, pero ya van 32 formalizados. Hay otros 3 con orden de detención.
En noticias del mundo, Estados Unidos destruyó un nuevo bote supuestamente operado por organizaciones ligadas al narcotráfico en el Pacífico, ataque en el que 2 personas fueron asesinadas. Hay una tercera que sobrevivió.
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, propuso que se convoque un verdadero diálogo político que incluya tanto a sectores políticos coincidentes, dijo, como divergentes.
Conoce el primer chat vocacional con inteligencia artificial de Chile. Es gratuito y está disponible en www.inacap.cl. Te orienta con alternativas de estudio, capacitaciones o nuevas habilidades que quieras aprender, entregando respuestas personalizadas que invitan a la reflexión. INACAP es aprender haciendo a lo largo de la vida.
Exactamente, son las 8 de la mañana con 24 minutos.
Ya no necesitas viajar para una atención médica de excelencia, porque Clínica Alemana Osorno está cerca de ti. Con nuestro Centro Médico Rahue, ubicado en Ejército 395, y nuestro Centro Médico La Unión, ubicado en Arturo Prat 883. Convenio con Fonasa e ISAPRE.
Desde cualquier punto de Chile.
Información independiente.
Continuamos. Estamos revisando las informaciones en Radiograma, invitándoles como siempre a mantener el contacto con la radio. Para ello recuerde nuestros distintos canales de contacto. A su disposición se encuentra nuestro WhatsApp, el +56 642 217180. Allí puede compartir material también, imágenes, audios o video. Y nuestro contacto directo es posible a través de nuestra línea fija, que es el 642 217180. Municipios de la provincia de Osorno se aprontan a coordinar el traslado de ayuda en las campañas solidarias para los damnificados por los incendios forestales en las regiones del Biobío y Ñuble. Los detalles con Eduardo Palacios.
Quienes dirigen la recepción de los aportes remarcan la reacción de la comunidad de la transformación de actividades de verano en eventos solidarios, donde la participación invita a la colaboración, especialmente en aportes de alimentos no perecibles. En Puyehue, su alcaldesa María Jimena Núñez, si bien prepara envíos con la colaboración, también afirma que mantendrá la campaña de ayuda.
Y aparte un camión con 1000 fardos de pasto para zona afectada, y la campaña se prolonga hasta el día domingo a las 6 de la tarde, y después organizarnos para completar uno o dos camiones, pero esta campaña no termina aquí porque este incendio sigue a las personas afectadas.
En San Pablo proyectan actividades masivas para incentivar una mayor colaboración de sus vecinos, confirmó el alcalde Marco Carrillo.
Vamos a estar hasta el lunes recibiendo ayuda acá en el municipio. También tenemos preparado un show artístico el día domingo desde las 11 a las 2 de la tarde, que coincide con día de feria, y pueden traer algún tipo de ayuda para complementar lo que ya hemos juntado.
En Purranque, el encargado de la Dirección de Desarrollo Comunitario, Félix Medina, espera un encuentro el próximo lunes para coordinar el traslado de los sectores afectados mientras la recepción de aportes continúa.
El día lunes, la señora Alicia Villar tiene una reunión en la Municipalidad de Osorno con todos los alcaldes de la provincia para ver si se va a mantener el acopio o se va a hacer una ayuda centralizada de las diferentes comunas.
El alcalde de San Juan de la Costa, en tanto, José Luis Muñoz, confirmó que se potenciará la campaña para reunir más apoyo.
Tenemos 5 centros de acopio, 3 en el litoral, 1 en Poaucho y otro en el Centro Comunitario de Misión San Juan. La campaña la hemos extendido hasta el próximo lunes, principalmente en el litoral. Ha sido bastante exitosa. Durante este fin de semana vamos a incrementar esta campaña solidaria para que podamos ir en ayuda, en apoyo a las familias que hoy día están afectadas con motivo de los incendios forestales.
En Puerto Octay, su alcaldesa María Elena Ojeda señala que no hay fecha de término lo inmediato para reunir el apoyo, y el lunes aguardan coordinaciones para el traslado de lo reunido.
Esto yo creo que no va a ser de decir en esta fecha termino. Te fijas que siempre existe la disposición de personas que quieren apoyar y no le podemos decir que no. Así que estamos en un abierto, sin una fecha clara, porque la emergencia continúa y las necesidades son urgentes.
En Río Negro la situación es absolutamente similar. Mientras que en Osorno los aportes tienen por principal centro de recepción la Casa del Folclor, donde siguen llegando aportes en agua embotellada, comestibles no perecibles y alimento para mascotas. Y sobre esto último se reiteró el llamado, dada la insistencia de aportar ropa y calzado especialmente. Biobío, la radio.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Biobío, Radiograma.
En otros temas, les contamos que 700 millones de pesos comprometió el Departamento de Administración de Educación Municipal de Osorno, DAEM, para refaccionar establecimientos tras la aprobación presupuestaria por parte del Consejo Municipal. Fue el director de la unidad, Oscar Rosales, quien dio cuenta de la destinación de los recursos.
Varias escuelas que vamos a intervenir. Tenemos la escuela Efraín Campana, una inversión de 292 millones de pesos. El arriendo también de las aulas modulares, una inversión de 458 millones de pesos. También vamos a hacer pintura exterior de la escuela Leonid Laforge. Ahí hay un presupuesto de 50 millones. También tenemos proyectada la pintura del Liceo Eleuterio Ramírez. Entonces, hay una serie de obras que tienen como objetivo dejar en las mejores condiciones posibles a nuestras unidades educativas.
Sumó trabajos en las dependencias utilizadas por la unidad del Liceo Carmela Carvajal, con 458 millones de pesos financiados por el Ministerio de Educación, mientras se desarrolla el proyecto definitivo de reposición del establecimiento, cuya inversión supera los 16 mil millones de pesos en calle Bilbao con Colón. También se aprobó la contratación de un servicio de mantención continua para los 46 establecimientos educacionales municipales de Osorno, entre ellos recintos urbanos, rurales y jardines infantil, vía transferencia de fondos. El contrato, con vigencia de 12 meses, contempla trabajos de gasfitería, electricidad, pintura y techumbre,
con una inversión de 190 millones de pesos que incluye aporte de Junji en el caso de los jardines infantiles. Las iniciativas forman parte de la programación anual de inversiones en infraestructura educacional municipal, orientada a asegurar la continuidad operativa de los establecimientos y el cumplimiento de los estándares de funcionamiento del sistema público. La Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas entregó dispositivos auditivos de conducción OSEA a dos estudiantes de Osorno, esto en el marco del programa Servicios Médicos, con una inversión superior a 5 millones de pesos. Se trata de tecnología que mejora la audición en casos de hipoacusia conductiva sin requerir intervención quirúrgica, favoreciendo el desempeño escolar y la participación en el aula. Los beneficiarios, atendidos por el área de otorrinolaringología de la JUNAEB, presentan diagnóstico de microtia y también utilizan cintillos óseos, donde la incorporación de estos dispositivos permitirá optimizar la audición y facilitar el desarrollo de las actividades educativas en distintos espacios del establecimiento. Desde la Dirección Regional de JUNAEB se indicó que la institución mantiene la entrega de apoyos programáticos en paralelo a otras acciones, como la asistencia en textos de emergencia, y el que el acceso sea oportuno a estas ayudas contribuye a reducir barreras económicas y a fortalecer la inclusión educativa.
Si viajas hacia Argentina por el complejo fronterizo Cardenal Zamoré, recuerda, para los trámites en control aduanero, debes presentar cédula de identidad del propietario o de persona autorizada, padrón del vehículo, si no viaja el propietario, un permiso notarial. Un mensaje de la Delegación Presidencial Provincial de Osorno.
Donde tú estás, Biobío está.
Bueno, cambiamos de tema a esta hora para contarles también que con la firma del acta de entrega de terreno a la empresa adjudicatoria, el municipio de Osorno dio inicio formal a las obras del proyecto de mejoramiento de calle Chillán en el sector de Ragüe Bajo. La iniciativa contempla una inversión de 1.397 millones de pesos, financiados a través del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, FNDR, del Gobierno Regional de Los Lagos. El alcalde de Osorno, Jaime Bertín, destacó que esta iniciativa cambiará la cara de calle Chillán en su conjunto, aumentando la plusvalía del sector y potenciando su desarrollo comercial.
Hicimos entrega del terreno a la empresa constructora que dará inicio a las obras, ¿cierto? Dentro de esta semana, o más tarde el lunes, comenzará con la obra. Es una obra bastante novedosa, diría yo, porque incorpora algo bien especial para lo que es la alimentación de vereda, porque no solamente contempla la colocación de la vereda como corresponde, sino que también, ¿cierto?, lleva baldosa, contempla, ¿cierto?, la instalación de refugios peatonales, también bicicleteros, iluminación hacia las veredas y cámaras, ¿cierto?, de vigilancia.
Las obras contemplan la reposición total de veredas y soleras, la instalación de nuevos refugios peatonales y bicicleteros, además de escaños y demarcación vial. A ello se suma la incorporación de 75 postes de iluminación peatonal, lo que permitirá mejorar la visibilidad y seguridad del sector durante todo el día. En materia de seguridad, el proyecto incluye la instalación de 16 cámaras de vigilancia, reforzando el control y la prevención en un sector de alto flujo de personas, especialmente por su cercanía con la Feria Libre de Ragua y la presencia de diversos locales comerciales.
Van a haber acciones que van a ser medias complejas, fundamentalmente al comercio, porque lo que vamos a intervenir son solamente las veredas, no la calzada. Por lo tanto, ¿cierto?, el paso peatonal se ha restringido en algunos minutos, pero la empresa tiene contemplado, ¿cierto?, colocar pasarelas para los ingresos de los locales comerciales sin ningún inconveniente, ¿ya? De tal forma, ¿cierto?, que no se vea entorpecido el acceso a los locales comerciales desde que hay Chillán, ¿cierto?, que va a ser bastante, porque estamos hablando de cerca de 300 días, ¿cierto?, que dura la obra.
El proyecto considera la intervención del tramo comprendido entre Avenida República y Calle Temuco, con una superficie aproximada de 5.394 metros cuadrados. La obra será ejecutada por la sociedad constructora Hurtado Limitada, que cuenta con un plazo de 300 días corridos para su ejecución. Y luego de la prórroga de la vigencia de las licencias de conducir ante el colapso en algunas direcciones de tránsito, desde el municipio de Osorno sostienen que no existe una sobredemanda. La normativa establece que las licencias vencidas durante el 2025 mantendrán su validez hasta el 31 de diciembre de 2026, mientras que aquellas que expiren durante el 2026 se prorrogarán automáticamente para 6 meses adicionales. La iniciativa apunta a enfrentar las extensas listas de espera generadas en varios municipios, especialmente tras la implementación de nuevos sistemas digitales. Sin embargo, desde la Dirección de Tránsito del municipio de Osorno, su director Luis Vilches señaló que la realidad local es distinta a la de otras comunas.
Nosotros, si bien estábamos preparados, tenemos 2 gabinetes funcionando. Sabemos que hay municipios que están bastante complicados con el tema de las horas para entregarle, digamos, la licencia de conducir a los vecinos de sus sectores. Así que, insisto, nosotros estamos en una buena condición, digamos, entregando las horas para la renovación de licencia. Pero entendemos la problemática que tienen otros municipios, así que va a ser un sistema bien parecido a lo que se vio en pandemia.
Vilches sostiene que en Osorno la gestión por licencia de conducir opera sin dificultades al habilitar 2 gabinetes.
En promedio estamos firmando 100 licencias al día, pero esas 100 licencias se dividen en distintos tipos de trámites: renovación de licencia de conducir, extensión, licencia por primera vez, duplicado de licencia. Cuando empezó esta contingencia, pudimos hacer otro departamento en el sector de Rahue y básicamente con eso nos hemos podido ayudar para no mantener estas filas extensas ni las esperas tan extensas para obtener la licencia de conducir.
Remarcó que la prórroga resulta pertinente a nivel nacional, considerando que existen direcciones de tránsito que no cuentan con la misma capacidad de respuesta frente a la demanda acumulada.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
Y desde el municipio de Osorno se advirtió sobre problemas recurrentes asociados al transporte de carga orgánica sin cobertura adecuada y fallas en el servicio de recolección de residuos domiciliarios. El encargado del Departamento de Aseo, Ornato y Medio Ambiente, Carlos Medina, respondió por los reclamos ante la estela de suciedad que deja el paso de camiones con fardos, haciendo inútil el trabajo de personal de limpieza, indicando que hay una ordenanza que aborda esta complejidad.
Una ordenanza que está publicada, bueno, en nuestros portales de transparencia y en el mismo diario oficial, que justamente regula el transporte de residuos desde el punto de origen hasta su punto de disposición final. Es la ordenanza 104 y particularmente el artículo 4 establece que cada transportista tiene que realizar el transporte con las medidas de seguridad que impidan que el material que estén trasladando caiga. Y claro, esto nos genera el problema no solamente en el radio urbano, sino que también en las vías de acceso, las rutas que en este caso van hacia el vertedero Curaco.
Medina confirma que mediante registro de cámaras se identifica a los transportistas que incumplen con el uso de carpas u otros medios que evite la caída de material residual, formalizándose la denuncia ante el juzgado de policía local. En otra materia, confirmó la regularización del servicio de recolección de basura en sectores aledaños a la ruta Apuyehue, lo que fue denunciado por auditores de Radio Bio Bio. Medina apuntó a problemas mecánicos y que ya fueron superados y ahora se normaliza el proceso de retiro.
Hubo un inconveniente respecto de los camiones recolectores municipales que están realizando este servicio por distintas situaciones de falla de placa eyectora producto de mucha presencia de escombros, fierros y otras cosas que obstruyen nuestras placas y el sistema de compactación. Entonces logramos sacar el camión que estuvo en pane. Desde el día martes ya estamos regularizando el servicio, esperamos el día de mañana ya tener todo regularizado. No es así que del año pasado, o sea, yo diría que hace 10 días atrás que en algunos sectores hemos tenido ese inconveniente, pero está dando doble turno de lunes a domingo.
Independiente de la responsabilidad municipal en materia de recolección residual, Carlos Medina llamó al cuidado del entorno evitando la generación de microbasurales al existir recorridos establecidos y que solo en casos justificados, como la falta de maquinaria, se cumple durante todas las semanas.
Porque hay verdades que no puedes dejar pasar.
En BioBio, Radiograma.
De manera inédita, la Sociedad Agrícola y Ganadera de Osorno Sago y el Cuerpo de Bomberos de Osorno iniciaron una coordinación directa para prevenir incendios forestales y mejorar la respuesta ante emergencias en sectores rurales de la provincia en plena temporada de alto riesgo a nivel nacional. La articulación busca ordenar el trabajo conjunto, especialmente en materias críticas, como la identificación de puntos de captación de agua, el uso de maquinaria para cortafuegos y la activación de canales de comunicación ante eventuales siniestros. El presidente de Sago, Ricardo Montesinos, valoró la instancia y aseguró que el foco está puesto en la prevención y reacción temprana, descartando prácticas como la quema de rastrojos en esta época del año.
A trabajar en conjunto en prevenir lo que pueda suceder, que esperamos que no suceda, pero todas las precauciones ayudan a evitar que sucedan desgracias. Así es que creo que ha sido una conversación muy fructífera. Vamos a recorrer la zona, vamos a buscar agricultores que nos puedan apoyar, que puedan apoyar a bomberos en caso de necesidad. Esta época, hasta abril, en la zona de Osorno, la décima región, no se puede quemar. Entonces hay que partir de que cualquier fuego que se genere, o es una negligencia, o es un accidente, o algo, pero nadie, ningún agricultor quema rastrojos, por lo menos un agricultor que tenga conciencia de lo que es su oficio.
Montesinos sostuvo además que los incendios en el sector rural constituyen una verdadera catástrofe para los agricultores, no solo por las pérdidas económicas, sino también por el daño patrimonial y emocional, reconociendo que esta coordinación con bomberos debió haberse impulsado hace mucho tiempo.
Vamos a recorrer todas las zonas para ver los puntos críticos y ver las fuentes que podría bomberos acceder para captar agua. Lamentablemente no deberíamos haber hecho hace muchos años, pero bueno, más vale tarde que nunca. Va a involucrar a toda la agricultura y usar la idea es también de más adelante aprovechar esta coordinación y esta organización, conocer los puntos de captación de agua. Para cualquier emergencia, el llamado es a los agricultores que por favor pongan a disposición recursos como agua, maquinaria para hacer cortafuegos, que tengan siempre algo disponible para ayudar al vecino, que algún vecino le va a ir a ayudar a él también.
Esta coordinación, según lo informado, se realizará en conjunto con la ONG Campo Seguro para ampliar su alcance a las regiones de los lagos y los ríos, buscando fortalecer una red de apoyo entre el mundo agrícola y bomberos en el sur del país para la prevención y respuesta ante emergencias rurales.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
A fin de revisar su funcionamiento y reforzar acciones preventivas ante eventuales emergencias o siniestros en el vertedero de Curaco, se convocó una reunión de coordinación interinstitucional con el Departamento de Gestión de Riesgos de Desastres del municipio de Osorno. Los detalles con Priscila Rupayán.
La instancia reunió al Cuerpo de Bomberos, CONAF, Vialidad Provincial y la Dirección del Medio Ambiente, Aseo y Ornato, y apuntó principalmente a fortalecer los mecanismos de respuesta frente a posibles incendios en este recinto que recibe los residuos sólidos domiciliarios de las 7 comunas de la provincia. El encargado del Departamento de Gestión del Riesgo de Desastres, Richard Figueroa, explicó que el objetivo central fue revisar el estado del vertedero y adoptar medidas preventivas ante el aumento del riesgo durante la temporada estival.
Y sobre todo tomar las acciones preventivas para evitar cualquier eventual riesgo de incendio que pueda afectar al entorno y a las comunidades locales. En concreto, nosotros vamos a hacer una inspección el próximo miércoles 28 en terreno, con colaboración de la Dirección de Seguridad Pública a través del uso de dron aéreo para tener imágenes que nos puedan permitir una mejor panorámica del trabajo que se pudiera gestionar al interior del recinto. Igualmente, mejorar las coordinaciones internas entre las personas que están a cargo del recinto y la segunda compañía de bomberos, en este caso la compañía Germania, de la que está a cargo de materiales peligrosos.
Figueroa recordó los siniestros registrados en las últimas temporadas en el recinto provincial.
El verano pasado tuvimos varios episodios de pequeños eventos y recordar que también en las cercanías del vertedero, el verano pasado hubo un incendio de medianas proporciones. Ahí el resguardo y la precaución no solamente de tomar medidas de cuidado del recinto, sino también del entorno en el cual está ubicado, entendiendo que también hay comunidades, hay áreas verdes, hay bosques que pudieran verse afectados.
El superintendente del Cuerpo de Bomberos de Osorno, Germán Vidal, señaló que el vertedero de Curaco está identificado como un punto crítico para la comuna, considerando los incendios registrados y el carácter complejo de este tipo de emergencias.
Si nos vamos a la data, el último tiempo hemos tenido en esta temporada bastantes incendios asociados al vertedero, y para lo que significa bombero es un incendio con mercancías peligrosas. Y en ese sentido hemos generado acuerdos, fortaleciendo los canales de comunicación donde los recursos del municipio estén disponibles para la atención de la emergencia. Nosotros, claro, vamos con nuestro personal, vamos con nuestros carros bomba, pero es una emergencia compleja que requiere material especializado como espuma, donde recientemente el municipio de Osorno hizo entrega una cantidad de bidones importante para poder atender en primera instancia esa emergencia.
Vidal agregó que estos siniestros requieren material especializado y una alta coordinación interinstitucional debido a los gases que se generan y al riesgo de propagación hacia sectores poblados y áreas forestales.
trabajar con la maquinaria disponible, entendiendo que son emergencias de una que tiene un riesgo, que se requiere una gran cantidad de voluntarios y por lo demás también que son extensas. Y eso, si no se atiende de manera óptima, la amenaza hacia el radio urbano también es importante. Lo identificamos como un incendio ya asociado de mercancías peligrosas. Y los gases que emanan, obviamente, son desconocidos, el producto de la cantidad de materiales y desechos que se encuentran en el lugar. Entonces, por eso insisto, son emergencias complejas. Tener este tipo de reuniones de coordinación con los organismos técnicos, que en este caso es el municipio como responsable de la administración del vertedero, fortalece la prevención.
Desde el municipio se indicó que tras este proceso de diagnóstico preventivo, la información y las medidas acordadas serán comunicadas al resto de las comunas de la provincia que utilizan el vertedero de Curaco. Las autoridades reiteraron el llamado a la comunidad a respetar la prohibición de quemas vigente entre el 1 de diciembre y a finales de marzo, recordando que ante cualquier emergencia se debe llamar al 130 de CONAF o al asterisco 4111 de la Dirección de Seguridad Pública. Bio Bio, la radio.
En Radiograma no elegimos las noticias,
elegimos contarte la verdad.
Bueno, y presta mucha atención porque un episodio de contaminación por escurrimiento de aguas servidas vuelven a denunciar vecinos del Villorrio Pichil en el área rural de Osorno, que aguardan por soluciones definitivas ante el colapso del actual sistema de recolección residual domiciliaria. Lo anterior responde a fallas en un sistema transitorio de captación de líquidos residuales, donde Aracelis Cárdenas, una de las afectadas, acusa una exposición recurrente a fuertes malos olores exacerbados por la alta temperatura.
El mal olor que ya traspasa la casa aún con las ventanas cerradas es toda la población. Que se cumpla el venir a limpiar, ojalá si se pudiera dos veces al día y en la noche igual, el olor se siente acá adentro fuerte, uno se queda dormido con el olor. Y otra, que no podemos ventilar las casas. Imagínese el calor con las ventanas cerradas. Se colapsa la cámara principal por todas las casas. Cuando se rebalsa la cámara principal, empieza a caer en otra cámara que hicieron al lado, pero se rebalsa todo.
La situación fue confirmada por el municipio, donde el alcalde subrogante de Osorno, Carlos Peña, indicó que el origen de la emergencia está asociado a la falla de una de las bombas instaladas en el sector.
Tenemos un problema respecto a una de las bombas que está instalada en el lugar, que no está funcionando, pero probablemente va a estar operativa. Y por otra parte, ya está una empresa externa que va a ir a bombear y a cargar material para limpiar un poco esas fosas que, por cierto, están colapsadas. Eventualmente también entraría nuestro otro limpiafosa, pero también hay que entender que el tema del limpiafosa no es exclusivo para el sector de Pichil. Tenemos muchas demandas en distintos sectores de la comuna que requieren también ese servicio.
Peña señaló que el municipio ya cuenta con los recursos aprobados para un proyecto estructural, el cual se encuentra a la espera de su ejecución.
Lo que se había hecho por parte del gobierno y Senapred hace algún tiempo atrás, que teníamos un limpiafosa destinado y dedicado exclusivamente al sector de Pichil, eso ya no está porque las políticas cambiaron, la forma de visualizar los temas son distintas y desgraciadamente perdimos ese servicio que fue un gran aporte que hizo desde la Delegación Provincial de Osorno. Ya tenemos los recursos del proyecto, se está esperando para poder comenzar a ejecutar. Todos esperamos a contar ya de principio del próximo año ya no tengamos estos problemas.
En lo inmediato, el municipio de Osorno comprometió resolver la acumulación y escurrimiento de aguas residuales para revertir los efectos en las familias del Villorrio, decimos, de Pichil.
En Radiograma, todas las voces.
En otras noticias, un profesor de 46 años, domiciliado en la localidad cercana al sector de Casma, en la comuna de Frutillar, permanece extraviado desde el 12 de enero y su familia solicitó que la denuncia por presunta desgracia sea conducida a Osorno, ciudad donde se concentran antecedentes vinculados a sus últimos movimientos. Se trata de Belsasar Arturo Oyarzún Martínez, docente de inglés, cuyo último contacto se registró la tarde del 12 de enero, de acuerdo a lo confirmado por su pareja Cindy Vargas.
Se desplaza a tomar bus y el último contacto que tuvimos con él fue como a las 3:30 de ese mismo día. Y después ya empezaba a sonar su teléfono, y no había respuesta. En donde mi suegra se dirige a poner la presunta denuncia en el retén de Cercana de acá de la localidad y lo toma la Fiscalía de Puerto Varas. y después me interrogan, yo doy mi declaración en base a las cosas que nosotros vimos, digamos.
Asegura que con posterioridad hubo hallazgos importantes en Osorno que sitúan sus últimos movimientos en esta comuna.
Nosotros hemos pillado su teléfono en Osorno, ciertas cosas de Osorno. Su última ubicación fue en Rahue Bajo. Encontramos la mitad de una polera en un sitio de feriacho que hay por ahí. A la salida de la ruta 5 Sur, tenemos desplegada una búsqueda entre la familia, nosotros. Entonces, entre que iba mi suegra por ese lugar, mirando si se veía algo, alguna cosa, encontraron una polera de él. La mitad de nombre, no la polera completa, sino la mitad. Hasta recién ayer me la pidieron para llevarla a criminología.
La familia indicó que mantiene búsquedas por cuenta propia y que la mantención de la orden de investigar en Puerto Varas dificulta las diligencias, por lo que piden el traslado del caso a Osorno. Belsasar Arturo Oyarzún Martínez, de 46 años, mide 1,64 m, con textura mediana, cuenta con tatuajes, especialmente en sus brazos, usa lentes y de momentos de perder contacto con él, vestía pantalón y polera negra y también calzaba zapatillas. Se pidió que cualquier antecedente que conduzca a su paradero sea entregado al número celular más 569-8590-0626.
Radiograma, el pronóstico del tiempo.
A esta hora hay 13 grados de temperatura en Osorno, probabilidad de precipitaciones 10%, humedad 84%, viento a 6 kilómetros por hora. Para esta jornada día sábado, la temperatura máxima es de 24 grados.
Sociedad Concesionaria de los Lagos, 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 presenta en Biobío, informe de carretera Ruta 5, tramo Río Bueno-Puerto Montt.
Hay trabajos en el kilómetro 927, sector Las Quemas, con angostamiento, no hay desvíos de la calzada sur a norte. También hay trabajos en el kilómetro 930, sector Puente Ragüe, con angostamiento, no hay desvíos, calzada sur a norte, se mantienen durante el día y la noche. Por su seguridad, conduzca con precaución, atento a las condiciones del tránsito del momento, respetando la velocidad y al vehículo que antecede. Para cualquier consulta o emergencia, se encuentra disponible durante las 24 horas los teléfonos SOS ubicados cada 2 kilómetros en todo el tramo concesionado, como también los teléfonos 65-2423-414 o el 65-2423-415 correspondientes al centro de atención.
Esta información fue proporcionada por Sociedad Concesionaria Los Lagos.
Radiograma, resumen de noticias.
DAM de Osorno compromete 700 millones de pesos para refaccionar establecimientos tras aprobación del Consejo Municipal.
Varias escuelas que vamos a intervenir. Entonces, hay una serie de obras que tienen como objetivo dejar en las mejores condiciones posibles a nuestras unidades educativas.
Luego de la prórroga de la vigencia de la licencia de conducir ante el colapso en algunas direcciones de tránsito, desde el municipio de Osorno sostienen que no existe una sobredemanda.
Tenemos dos gabinetes funcionando, sabemos que hay municipios que están bastante complicados, insisto, nosotros estamos en una buena condición, digamos, entregando las horas para la renovación de licencia.
Vecinos del Villorrio Pichil denuncian nuevo episodio de contaminación por agua servida. Desde el municipio de Osorno comprometen ayuda.
El mal olor, aún con las ventanas cerradas. Y en la noche igual, el olor se siente acá adentro fuerte.
Ya está una empresa externa que va a ir a bombear y a cargar material para limpiar un poco esas fosas que, por cierto, están colapsadas.
Un profesor de 46 años domiciliado en el sector de Casma, en Frutillar, está extraviado desde el 12 de enero y su familia pide reconducir a Osorno la denuncia por presunta desgracia tras constatar sus últimos movimientos en esta comuna.
Nosotros hemos pillado su teléfono en Osorno, su última ubicación fue en Rahue Bajo. Encontramos la mitad de una polera en un sitio de feriacho que hay por ahí, a la salida de la ruta 5 Sur.
La Sociedad Agrícola y Ganadera de Osorno, SAGO, y el Cuerpo de Bomberos de Osorno iniciaron una coordinación directa para prevenir incendios forestales.
a trabajar en conjunto en prevenir lo que pueda suceder, que esperamos que no suceda, pero todas las precauciones ayudan a evitar que sucedan desgracias. Así es que creo que ha sido una conversación muy fructífera. Vamos a recorrer la zona, vamos a buscar agricultores que nos puedan apoyar, que puedan apoyar a bomberos en caso de necesidad.
El Departamento de Gestión de Riesgos de Desastres del municipio de Osorno convocó una reunión de coordinación interinstitucional para prevenir siniestros o emergencias en el vertedero de Curaco.
Si nos vamos a la data, en el último tiempo hemos tenido en esta temporada bastantes incendios asociados al vertedero, y para lo que significa bombero es un incendio con mercancías peligrosas. Y en ese sentido hemos generado acuerdos, fortaleciendo los canales de comunicación donde los recursos del municipio estén disponibles.
Este año el clima no da tregua, frío, lluvias y exceso de calor. Me preocupa que la calidad de la uva se vea muy afectada.
El estrés climático afecta drásticamente al cultivo. Por eso la clave es una nutrición completa y balanceada.
¿Y qué alternativa segura y confiable me recomienda?
Vayas a la segura con CAMAF 26. Más de 30 años junto al agricultor chileno. Es pureza y calidad para que su fruta llegue firme, confiable y lista para conquistar hasta los mercados más exigentes. Con el respaldo de AgroConnect.
8 de la mañana con 55 minutos. Hasta aquí Radiograma. Gracias por acompañarnos. Actualizamos estas y otras noticias en cualquier instante. Muchas gracias.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Radiograma fue una presentación de
Claro, 2 años consecutivos como número 1 en portabilidad. Preuniversitario Pedro de Valdivia, líder en puntaje PAES. Vayas donde vayas, viaja con Michelin y obtiene hasta un 30% de descuento.
Número 1 en información, líder de opinión.
En BioBio, Radiograma. BioBio Deportes.
Universidad de Chile continúa con su preparación para el debut en el Campeonato Nacional. En ese contexto, hoy los azules se enfrentarán a Universitario de Lima en la tradicional Noche Crema. Y en el fútbol internacional, el Sevilla, con Alexis Sánchez fuera por lesión, enfrentará desde las 14:30 horas al Athletic Club de Bilbao con la misión de alejarse de la zona roja de la tabla. Los detalles con Benjamín Rojas.
Universidad de Chile continúa con su preparación para el debut en el Campeonato Nacional, programado para el 30 de enero ante Audax Italiano. En ese contexto, esta noche el cuadro azul enfrentará a Universitario de Lima desde las 22 horas en la tradicional Noche Crema, en lo que será su último amistoso antes del estreno ante los itálicos. En la previa del duelo, el delantero de la U, Maximiliano Guerrero, se refirió al encuentro frente al conjunto peruano.
Se hacen fuertes en el campeonato de ellos, así que es un rival duro que tenemos que medirnos de la mejor manera, prepararnos bien. Estos días han sido súper intensos y tenemos que llegar de la mejor manera a afrontar esos partidos porque nos sirve para poder medirnos.
Por otra parte, mañana se definirá al nuevo campeón de la Supercopa Lanco cuando Universidad Católica y Coquimbo Unido se enfrenten desde las 19 horas en el Estadio Sausalito. Los cruzados llegan a la final tras vencer a Huachipato, mientras que los piratas superaron a Deportes Limache. En la antesala del encuentro, el defensor del conjunto aurinegro, Lucas Sosa, se refirió al poder ofensivo del cuadro precordillerano.
San Pedri, Montes, jugador rapidísimo, Gianni, que entró el otro día también. Jugadores que darte dinámica bien rápido, obviamente hay que estudiarlo todo, pero siempre estamos preparados para enfrentar al rival correspondiente.
Y en el fútbol internacional, el Sevilla, Alexis Sánchez y Gabriel Suazo enfrentará en condición de local al Athletic Club de Bilbao desde las 14:30 horas por la jornada 21 de la Liga Española. El conjunto andaluz acumula 4 partidos sin conocer la victoria y se ubica en la 14ª posición, a solo 2 puntos de la zona de descenso. En la previa del encuentro, el técnico del Sevilla, Matías Almeida, destacó la importancia de hacerse fuertes en casa.
Hay que tener mucha confianza porque hay momentos de dificultad donde en realidad te tenés que hacer fuerte en tu casa. Y bueno, hay un público que está acostumbrado en los últimos 20 años a ganarlo todo y obviamente el público no va a estar contento cuando su equipo pelea otra situación a la cual no está acostumbrada.
Alexis Sánchez aún no logra recuperarse de la dolencia física que lo mantiene fuera de las canchas desde hace 3 semanas, por lo que nuevamente quedará al margen de la convocatoria del técnico Matías Almeida. En tanto, Gabriel Suazo ya superó la lesión sufrida hace 1 mes y estará disponible para el duelo en el Ramón Sánchez Pizjuán, aunque no como titular.
Bío Bío Deportes.